Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Carmen Tomás. Muy buenas noches, doña Carmen.
Buenas noches.
Y don José Raga. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, ya saben que el Fondo Monetario Internacional exige reformas en España, que el Banco de España advierte que la deuda pública está creciendo hasta unos extremos que pueden provocarnos serias complicaciones. Se ha presentado hoy, aunque verdaderamente muy opacada por la intervención no intervención de Montoro, la reforma de las administraciones públicas, y la Fed mantiene sin cambio su programa de compra de deuda pública. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, desháganse de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Bueno, como sabemos lo que nos gusta al profesor y a mí, el Fondo Monetario Internacional, el respeto que nos produce, en fin, nos va a durar poco el tema, yo creo.
Está muy bien eso, o sea, vamos a despachar.
No vamos a despachar, pero en tres minutos. Yo de verdad, o sea, hay organismos que ahora que estamos aquí en España con la reforma de la administración, ¿qué organismos podríamos realmente prescindir? ¿Cuánto nos ahorraríamos en sueldos, en viajes, en tal? Este sería el Fondo Monetario Internacional. Y además me encanta porque hay compañeros y otros y economistas y tal que cuando dice algo que coordina más o menos con lo que ellos piensan y tal, oh, el fondo, ¿no? Cuando dice que hay que reformar el mercado laboral, entonces ya, el fondo, entonces, total. Claramente es un ejercicio inútil el que hacen. Yo, además, este informe me parece que es un corta y pega absoluto. O sea, podían haber estado aquí o no. Yo me tendrían que enseñar las fotos de que realmente han estado aquí unos tíos del Fondo Monetario Internacional husmeando, porque es que no me lo puedo creer, o sea. Dice exactamente lo mismo que podría decir un informe hecho por Moncloa. No nos descubre nada nuevo y la verdad, vamos, que es que ya he liquidado, para mí ya está liquidado el asunto.
Hombre, yo no soy tan escéptico como doña Carmen, ¿eh? Yo pienso que seguramente sí que han estado. Otra cosa es que hayan estado trabajando. Eso ya
bueno,
es.
Bueno, vienen ustedes hoy.
Eso ya es otra cosa.
O al jamoncito.
Aquí con mariscadas y demás, claro que han estado, seguro que sí, seguro que sí. Todo mucho más divertido que Washington. Por lo tanto, lo
no
más seguro.
La menor duda, mucho
claro,
más que Washington.
Lo más seguro es que hayan estado. Ahora, ¿a qué? Ah, amigo, esto es otra cosa. No, es que lo que dice Carmen no puede ser más cierto. Estos tienen una plantilla, ¿no? Una plantilla que la aplican a quien aparece por allí. Y eso es lo de menos. ¿Qué es España? España. ¿Qué es Costa Rica? Costa Rica. ¿Qué es Honduras? Honduras. Argentina. Brasil. La plantilla. La plantilla que ha cosechado. Vamos, si cualquier entidad, pública o privada, nacional o internacional, hubiera cosechado solo la décima parte de los fracasos del Fondo Monetario Internacional, habría desaparecido.
¿Cuántos despedidos?
Habría desaparecido. Y pero estos no, estos encima hablan con un dogmatismo realmente extravagante, ¿no?
Pero luego además son incoherentes, porque vamos a ver, si hace poco nos estaban diciendo que si no se podría ya, había que reducir la austeridad porque había que ir al crecimiento, cosa que yo nunca sigo sin entender qué significa menos austeridad y más crecimiento, sigo sin entenderlo. Me parece un mantra que alguien se inventó un día y ya es, la austeridad, el crecimiento y tal. Y entonces, igual una vez te dicen que es verdad que Rajoy está haciendo mal lo de tanta austeridad y poco crecimiento, como luego viene y le echa se han hecho una cantidad de cosas impresionantes, qué reformas tan estupendas, pero si todas esas reformas son fruto de la austeridad, que usted hace tres meses decía que era, que nos iba a llevar a la desgracia más absoluta.
Pero yo creo que eso es, si es antes de la mariscada o después de la mariscada, ¿eh? Después de la mariscada son todo plácemes. Y antes, sobre todo si encima emiten la opinión desde Washington, pues entonces efectivamente ahí viene la crítica, ¿no? Ahora, a mí me choca la falta de imaginación. O sea, el Fondo Monetario llega a que hay que ir a un ajuste fiscal más lento centrado en la subida de impuestos y concretamente de la subida de impuestos indirectos, el IVA. Esto, todo lo que se paga ahí a todos los empleados, ¿es para decir esto? Pues entonces apaga y vámonos. Es que se hubieran podido quedar. No estaríamos hablando de ellos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No hablar de ellos, como si no existieran, ¿no?
Porque dicen... Total, que la credibilidad de los informes, si es que ellos, es esa, es cero, porque es que hace cada tres meses dicen una cosa, o la contraria.
Claro, pero si es que además no se enteran, porque dice que bueno, que yo soy partidario, de acuerdo, de que se intensifique la reforma laboral. Estoy de acuerdo, que hay que dar quizá algún paso más. Bueno, pero primero intentemos que se cumpla la que tenemos, porque los juzgados de lo social... Cuando se les ocurre, por muy justificado que esté un ERE, pues no lo admiten y no lo admiten. Y se quedan tan anchos. Entonces, esa situación, el Fondo Monetario la percibe, sabe que esas cosas ocurren en los juzgados de lo social en España, donde siempre están, por definición, dispuestos a dar la razón
por definición,
al trabajador. Vamos,
por definición,
despidos,
desde los años
despidos 40. Justos o procedentes en España no se hacen ni uno al siglo. ¿Eh?
Empresario caca, malo.
Claro,
sí, claro, es cierto. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
Pues ahora que nos está descubriendo nuestro compañero de Libertad Digital todo el asunto de la UGT, claro.
Yo le dediqué el editorial de ayer porque es muy bonito.
Claro, es que dices, ostras, es que claro, así estos no quieren aparecer en ningún lado que
la
tengan...
La transparencia.
Y de, ¿tras para qué? Si aquí no lo llevábamos crudo, hombre, y nos iba muy bien con el sobresueldo y las mariscadas, y ahora nos pagaban encima a manifestarnos. Que yo una vez, porque esto Tena ya lo había comentado de otra forma, lo de que les pagaban las manifestaciones, pero claro, pensábamos que eran, en fin, que cobraban una dieta, como decía ayer Méndez, que eso era una dieta por... No le llamo dieta, le llamo otra cosa todavía más...
Una moderada derecho de asistencia.
Pero claro, es que es una de una sinvergonzonería, o sea, vamos a ver, yo espero desde luego que se incluyan y que perfectamente nos enseñen las cuentas. Es más, yo preferiría que no estuvieran en la ley de transparencia porque eso significaría que no recibirían ni un duro público de ningún tipo. Ni ellos, ni las fundaciones, ni sus chiringuitos que tienen montados, porque es, o sea, ahora vemos... ¿En qué se gastaban el dinero?
Claro, claro.
En ponerse casas en las ciudades, en llevarse sobresueldos, en dietas para los taxis, con los mismos kilómetros y el mismo día en tren y en coche. O sea, cosas absolutamente
locasquianas. Es lo que se llama el don de la parcelación del cuerpo humano. Parte del cuerpo va en tren y parte del cuerpo va en coche.
No es el don de la ubicuidad.
Es el de la parcelación. Entonces, no, es increíble. A mí lo que me choca, o sea, esa sinvergonzonería llega ya al nivel, al límite ya absolutamente inconcebible, cuando hacen una declaración en la cual se sienten alarmados por la disminución de afiliación como consecuencia de estas informaciones. Primero, yo creo que eso es un farol, porque tampoco tienen tanta afiliación como para alarmarse porque
no,
disminuya.
No.
O sea, si están a ras de cero, ¿qué más da? ¿Eh? Pero, ¿cómo puede encima tener esa desfachatez de decir, claro, como que como han salido estas cosas, ahora la gente
la
pues, no se cree de nosotros, nuestra bondad y nuestra honestidad y esa capacidad de entrega que tenemos por el mundo del trabajo? Claro, es que eso... No sé si alguien se lo ha creído alguna vez. No lo creo.
Bueno, a través de los años... Hombre, hace años sí.
Pero bueno, hace muchos años.
Hace muchos años.
A mí me dijo,
desde hace ya muchos años, no.
A mí me dijo un viejo sindicalista que ya murió. Me dijo un buen día algo que le salió del corazón. Y me dijo, mira, Pepe, en estos momentos, en ningún sindicato hay nadie que esté dispuesto a jugarse su sueldo por la causa del trabajo. Tenía toda la razón del mundo. Y no conocía todo esto, claro. Porque esto no es que no estén dispuestos a jugarse el sueldo. Están dispuestos a jugarse el sueldo de los demás. ¿Eh? Para atraerlo para sí, ¿no? Es una cosa realmente increíble, ¿no?
Bueno, luego está el asunto que a mí me parece interesante de la reforma de la administración. Vamos a ver todo eso luego cómo se articula. Pero yo creo que hay cosas que, bueno, hay que hacer, como es la supresión de todas las duplicidades de todos los organismos. Ya se han suprimido algunas, pero no es suficiente, hay que seguir en esa línea. Porque, claro, hoy cuando enumeraba algunas el presidente del gobierno, lo dice la Agencia de Meteorología, pero vamos a ver. ¿Pero cuántas agencias de meteorología necesitamos?
Pero además, lo grave del asunto es la agencia de meteorología compartimentada en comunidades autónomas.
Por eso, 17 agencias de meteorología, ¿pero qué me está contando?
El único sentido que tienes para decir que hay una agencia de meteorología catalana. Pero, o sea, es
ah, pero vasca, claro, hay un servicio meteorológico nacional. Oiga, que beban de esa fuente todos los demás, con lo cual basta con que tengan un amanuense que cojan las últimas noticias referidas a la comunidad.
Ahora vamos a ver, claro, las posibilidades que tiene el gobierno central de entrar en algunas de esas competencias, porque claro, la agencia de meteorología, pues a lo mejor resulta que ese servicio está transferido porque se le dio con las competencias de no sé qué, ¿sabes? Ahora mismo no me lo he estudiado todavía bien, pero vamos a ver, porque luego a lo mejor muchas de esas cosas no se pueden, voluntariamente.
Ya, pero ahí hay...
Voluntariamente no se quiere y no sé si se puede obligar.
Siempre hay un recurso, Carmen, yo creo. Si no funciona el otro, el de la racionalidad y el acuerdo, hay otro que es no dar dinero.
No dar fondos, claro.
Fondo. Se ha acabado. Es decir, yo creo que es muy peligroso el discurso de decirle a una administración lo que tiene que hacer y en qué tiene que gastar. Lo que le tienes que decir es cuánto tiene que gastar.
Efectivamente.
Y ahora usted apáñese como pueda. Verás que pronto verán que, porque además la gran ventaja de la administración local y de la administración autonómica es que están muy cerca del elector, que eso no pasa a nivel nacional. Entonces, rápidamente, la condena del voto es inmediata. Cuando el ayuntamiento, que no tiene recursos, sostenga unas estructuras que no tienen sentido y que no tienen ninguna utilidad para el pueblo, y en cambio elimine las que sí tienen utilidad, pues rápidamente le condenará en la primera votación, vamos, inapelable, ¿no?
Bueno, algo conocimos no hace mucho, hace 15 días o así, que Hacienda había rechazado de Cataluña algunas facturas que le había pasado por el pago a proveedores, segunda parte. Facturas.
Lo que pasa es que son el chocolate del loro, ¿no?
Sí, sí, pero...
Está bien que se rechacen...
Pero está bien, estaría un poco en esa línea. O sea, oiga, claro, Usted a mí no me pase facturas que no tienen que ver con estrictamente asuntos
servicios esenciales.
Claro, sanidad, educación y tal. Si usted quiere...
Estaría muy bien que, por ejemplo, no le pasara un céntimo por las embajadas en el extranjero.
Bueno, por supuesto. Bueno. Vamos, yo espero que no las estén pasando, que no lo sé. Pero vamos, eso no tiene nada que ver con un servicio social. Por ejemplo, el servicio exterior es otra cosa que, vamos a ver, es que es de sentido común que eso tendría que estar, si no ya cerrado, por lo menos en vías de que se cierre absolutamente todas y cada una de las embajadas que tienen por ahí fuera. Pero si tenemos un servicio exterior perfectamente cualificado con área comercial, área para todo lo que necesites, ¿no?
Yo creo que la reforma de las administraciones, hay materia para ello, ¿eh? Hay materia, pero yo creo que el problema pasa por un análisis de estructuras pues que aparecieron posiblemente por generación espontánea, pero que no tienen ningún sentido y que se sostienen ahí porque están en un capítulo presupuestario que se nutre cada año precisamente para atender porque está en el presupuesto, ¿no? No, vamos a reflexionar, vamos a analizar de esas estructuras cuáles son realmente eficaces para el fin propio de esa comunidad y cuáles no. Yo creo que empezaron mal. A mí no me gustó cuando, si recordamos, me acuerdo que se trató de restringir la idea diciendo que se fusionen los ayuntamientos, ¿no? Había aquel ya... Mire, eso posiblemente es la medida más difícil de poner en práctica.
Pero vamos, y cualquiera que conozca lo que claro, son los ayuntamientos lo sabe.
Claro, pero vamos a ver si dos ayuntamientos vecinos, por definición, son enemigos. Por definición, porque en España somos así, el vecino es el peor enemigo. Entonces, ¿cómo vas a plantear fusionar ayuntamientos?
Fusionar, no sé, pero en otros países han suprimido.
Pero otros países, Carmen. Ah. Otros países no es España.
¿Eh? Ya, no es arriba y abajo.
Claro, Eso es, eso es, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Diles, diles que se llamen uno, un solo.
Me lo sé, pero no lo voy a mencionar para que no se moleste.
Por
pero
eso,
vamos.
Por eso. Pero,
Villarrío o cosas así, ¿eh? Que seguro que... Villarrío sí, sí. De arriba y Villarrío.
Pero entonces, pero eso pasa en cualquier pueblo, tanto más cuanto más pequeño sea, que
es
sería,
es que
sería el que más reclamaría la fusión o ¿no? la integración con otro ayuntamiento.
Olvídate. Y que en su día se dividió en dos, porque imagínate cómo se llevaban los que estaban un poquito más en la montaña y otros
claro,
que estaban más abajo.
Claro, ¿eh? No, no, por eso, empezar por ahí... Eso es fracaso absoluto.
Por ahí quizá no, pero mira, el número de diputados, el número de concejales, que a mí esto de que es que no cobran. Bueno, no cobran, pero si van, algo inventan. Esto seguro.
Algún gasto generan.
Ahora es tremendo,
algún gasto generan.
Porque eso solo se ha planteado en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y la propuesta ha salido derrotada.
Sí, por los socialistas, pero bueno, pero sigue, eso va a ir.
No, yo estoy de acuerdo en que eso es algo racional.
En Castilla-La Mancha, que solo cobran cuando trabajan.
Pero si yo tengo mi modelo, que alguna vez lo he comentado así, en plan jocoso, mi modelo para el Parlamento Nacional. Dado que hay disciplina de voto.
Que vaya uno.
Que vaya uno por partido y que vote por 240. Mi voto vale 240 y otro, su voto vale 16. Y nos ahorramos tener ahí a 500 señores generando costes permanentes y más, y más, y más móviles, y más,
pague el partido.
Y más tabletas, y más... Bueno, por favor, pero si es que eso es imposible, ¿no? Entonces, la eficacia sería la misma, porque van a votar lo que diga el jefe.
Pues imagínate eso en los 17 parlamentos.
Pues igual.
Lo que nos ahorraríamos.
Pues igual, es que claro.
Eso, por 17.
Es que eso yo creo que se impone. Eso se impone. Ya establecida la dimensión en las elecciones, establecida la dimensión, que el jefe sea el que represente a toda esa dimensión y que vote por la cuantía que le corresponde, nada más.
Bueno, y luego no solo a ver si se hace eso de verdad, sino también a ver si se hace de una vez la ventanilla única, el papeleo y todo esto que ha anunciado Rajoy también en esta ley, las 216, me parece que son 216 medidas, a ver si efectivamente eso, que creo que una de ellas es que cada ciudadano tendrá una especie de cajita o de carpetilla donde estará todo a tu
un buzón.
Todo tu historial pues sobre la seguridad social, es decir, si quieres conocer cuál es tu deuda con Hacienda, pues cuándo le tienes que dar el segundo plazo, cuánto es, que no te acuerdas, si le debes una cuota a la seguridad social, si tienes una multa de tráfico, si toda tu relación con la administración esté en un único archivo
también,
por decirlo así.
Pero también lo que nos deba la administración a nosotros, ¿no? Porque si no la asimetría no me gusta nada, ¿no?
No, eso lo bueno sería la cuenta esa que nos han atrevido a hacer y que a Lorenzo Amor siempre le ha criticado mucho a esta ley de emprendedores, que es esa cuenta en la que uno pueda compensarse lo que te deben.
A mí me parece bien siempre que a continuación, una vez hecho esos avances, que en el mundo informático pues no tendrían el por qué plantear ningún problema, acto seguido se empiece a apodar la burocracia.
Pero bueno,
claro, dado que hemos eliminado los grandes trámites y colas ante los mostradores de la administración o de las administraciones, elimínense a los servidores de los mostradores, puesto que ya lo podemos hacer desde nuestra casa.
Lo lleva usted claro.
Lo llevo claro.
No, vamos a ver, a mí es que todo lo que ustedes dicen me parece un ejercicio de sensatez y de cordura, pero claro, al mismo tiempo me doy cuenta de que choca con intereses creados de decenas, si es que no de centenares de miles, de personajes que se han incrustado en la administración. Es decir, cuando hace unos minutos escuchábamos a Rajoy hablando de esta reforma de las administraciones, diciendo vamos a comprar todo juntos, que saldrá más barato.
Claro,
eso es verdad. Pero ¿a cuántos políticos lo que le interesa es comprar por separado, que saldrá más caro, paga el contribuyente, y a ser posible, quien trae las zapatillas, los carteles o las carretillas es un cuñado?
Y deja una zapatilla a donde nadie imaginaba.
Por ejemplo. Entonces es que esa es la tristísima realidad. Y claro, hemos llegado a una situación en que hay tantos intereses creados que resulta muy difícil enfrentarse con ellos. Es tremendo. Al final no es una cuestión de ideales, es de intereses. Y así hemos llegado a donde hemos llegado.
Bueno, no nos haga don César perder la virginidad.
Claro, no. Antes de empezar.
Por eso me ocurriría, pero es que tengo que ver, o sea, no puedo cerrar los ojos a lo que llevo viendo, no en los últimos 12 meses, o sea, lo que llevo viendo durante décadas. Y además, tengo que decir que, por desgracia, desde la era Zapatero, el proceso ha sido ya de metástasis, verdaderamente. Es decir, ha crecido todo de una forma elefantiásica y hemos llegado a los niveles de deuda pública y de déficit que tenemos en estos momentos y que eran inimaginables, o por lo menos a mí ni se me pasaba por la cabeza.
Ahora, hace año y medio no nos hubiéramos creído que iban a desaparecer 400.000 empleos públicos, ¿eh? Eso también es verdad. ¿O no? ¿O sí lo creíais? No creíais.
Pues, bueno, depende, ¿no?
Sí. No, se hablaba de, hola, que eso tiene que reducir la administración, lo van a decir lo de la troika, no sé quién, 500.000. Bueno, pues no nos hemos prácticamente enterado y se han ido 400.000.
Y sigue el Estado haciendo lo mismo que hacía, ¿eh? O sea que eso, ahora, a mí eso, unido a una noticia, creo que venía ayer en la prensa, ¿no?, de la comisión de 12 millones de euros en un ERE, esto, pero ¿cómo se puede pagar una comisión de 12 millones de euros? Esto es algo realmente fascinante, ¿no?
El dinero público.
Yo es que creo que hay ocupaciones enormemente rentables y de no mucho trabajo que se nos han pasado y que desde luego han hecho las delicias de mucha gente. Una de ellas es la de asesor, que en la mayoría de los casos no hay quien sepa qué asesora, y otra es la de comisionista. Y entonces tampoco son tan visibles, es decir, se confunden más con el paisaje, porque a fin de cuentas a Méndez o a Toso los ves, y determinados liberados sindicales los ves, a los miembros de los partidos políticos los ves, el juez que utiliza la Wikipedia para meter en prisión al director de Bankia, pues también lo ves, o sea, hay gente que más o menos es visible, pero claro, los asesores se confunden con el paisaje como si fueran camaleones. Y así queda la cosa, y como esos otros, ¿no? En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, ya saben ustedes que con esa sonaja de alegrías que es la prensa económica del día siguiente. ¿Y qué nos cuenta esa prensa?
Bueno, pues lleva titulares referidos a Bernanke, pero antes vamos con un consejo financiero de Profim.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
¿Está pensando en completar sus ingresos tras la jubilación? Profim, empresa de asesoramiento independiente, le ayuda a seleccionar los mejores fondos de pensiones. Puede contactar con Profim en el número de teléfono 91-521-1125, 91-521-1125 o en la página web profim.es.
Como decíamos, la noticia del día que estaba esperando la prensa económica eran esas declaraciones de Ben Bernanke sobre cuál va a ser el futuro del programa de compra de bonos que lleva pues implementando la Reserva Federal desde 2009. Aunque antes hemos dicho que todo sería igual, cuando hemos salido a recopilar los titulares, Bernanke sigue compareciendo, por tanto ha dado otro titular. Y es un titular que es el que lleva ahora la prensa y que a mí me parece tramposo, por lo que en breve comentaré. Expansión. La Fed podría retirar los estímulos en 2014 si se cumplen sus previsiones. El economista, la Fed mantiene intactos sus estímulos, 2 puntos, podría iniciar su retirada a finales de año. Y 5 días, todavía sin el titular actualizado, la Fed mantiene tipos y el plan de recompra de bonos. Digo que es tramposo porque Bernanke ha planteado la posibilidad de empezar a retirar el programa de compra de bonos a finales de 2013, principios de 2014. Y vaya por Dios, Ben Bernanke abandona la Reserva Federal a principios de 2014. Por tanto, quien decida si se va a seguir o no se va a seguir con el programa de compra de bonos será su sucesor. Por tanto, no sirve de mucho la anticipo o el pronóstico que haya hecho. Si acaso puede ser más relevante que sí es verdad que empieza a haber una cierta oposición todavía muy diminuta dentro del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal a que esto siga. De hecho, hoy por primera vez 2 de los consejeros se han opuesto. Más, pues bueno, esto viene de Estados Unidos, pero aquí también tenemos lo nuestro. Expansión. Soria interpreta el informe del Fondo Monetario Internacional como una señal clara de que hay que profundizar en las reformas. Y el economista, el Fondo Monetario Internacional, 2 puntos. España tiene que abaratar el despido y bajar el coste salarial, entre otras recetas que ha
propuesto. Ahora, ha dicho una cosa el Fondo Monetario Internacional, que efectivamente o no han venido o estaban en otra cosa. Ha dicho que en ese país es que dice que no han bajado los salarios en estos años de crisis. Pero dígame, usted que me dice, pero se han bajado un 20%. Un 20% han bajado los salarios desde la crisis y dicen estos tíos que son súper sesudos que no han bajado los salarios en este país. ¿Pero de qué país me está hablando?
No, pero hablan, esa de, sus, línea, esa hablan línea, de sus salarios.
Esa línea, claro, la ha copiado del corta y pega de otro informe y se la ha colado, porque es que no tiene ni idea.
Y terminamos con esa reforma de la administración de la que habla Rajoy, con ese titular que a mí me parece un tanto extraño porque no sé muy bien de dónde lo saca. Rajoy, dos puntos, el ajuste de la administración ya supone una reducción del gasto público de 2 puntos del PIB, a menos que meta como ajuste de la administración la paralización de casi 15.000 millones de euros de obra pública, que eso no es propiamente una reforma de la administración, no me salen las cuentas. Es
decir, de cerrar todo tipo de
es decir, el ajuste del gasto en 2012 fue de 22.000, 23.000 millones, que es ese 2% de gastos que dice que se han reducido, pero es que de esos 22, 23.000, 15.000 fueron obra pública. Luego, otros 8.000, pensemos que esto es neto, es decir, hay unos que suben y otros que bajan, otros 8.000 vienen, es verdad, del ajuste en el gasto en salarios, pero es que 4.000 de esos 8.000 es por supresión de la paga extra. Por tanto, en realidad, el ajuste en personal, de momento es verdad que muchos se despidieron a final de año y por tanto cobraron casi todo el año, etcétera, pero de momento el ajuste de la administración por el lado del personal, esos 375.000 empleados públicos que ha citado, y que de todas formas hay que decir que habría que ver cuál es el equivalente a empleados públicos a tiempo completo, etcétera, etcétera, porque no es lo mismo despedir a un contratado que tiene una jornada de 3 horas a la semana que una persona que trabaja las 40 horas semanales, pues eso apenas ha producido de momento, esperemos que en 2013 sí, ha producido de momento un ajuste y un ahorro real del gasto público.
No, además, si el ajuste viene como consecuencia de la supresión de la paga, es un ajuste puramente coyuntural.
Sobre todo porque han dicho que la restablecerán.
Claro, porque además que la próxima paga ya la cobran. O sea,
de hecho, ¿qué? Esa que han suspendido la van a terminar supuestamente recuperándola,
sí,
pero mucho no será. Pero vamos a ver, si ya casi han cerrado unas 500 empresas públicas y cierran muchos más y muchos más organismos, ahí no son los
sueldos. Sigue abierta la fundación del quinto centenario, que a mí me parece, bueno, algo prodigioso.
Todo, imagínate que efectivamente ahí se hace una limpia.
Para mantener hasta el próximo quinto centenario.
Es para mantenerla hasta el sexto.
Pero los sueldos que hay ahí no son los de el de 3 horas, ¿eh? El empleado público de a 3 horas. Eso es una pasta. Lo que se está gastando en toda esa estructura empresarial y de fundaciones y no sé qué, eso de que es el chocolate del loro, no, ¿eh? Ahí hay mucho loro y mucho chocolate.
Pues hasta aquí la prensa del día.
Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón, doña Carmen, don buenas José, noches. Don Juan Ramón, muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César.